En Casa de Herrero, es radio.
Pues a las 10 menos 25, las 9 menos 25 en las Islas Canarias, y ya estamos en La Economía con Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen?
Noches.
Muy buenas noches, feliz año.
Igualmente.
Bienvenida de nuevo a Casa de Herrera, has visto que aquí no ha cambiado nada. Y Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Feliz año para ti también.
Igualmente.
Y bienvenido. Bueno, empezamos el año con un buen dato, ¿no? El dato que ha facilitado hoy el Ministerio de Trabajo, con un cierre del año de 2018, pues con casi 200, o sea, con 210.000 parados menos y con muchos afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Muchos más.
Sí, la verdad es que los datos son positivos. Ha sido un buen año en materia laboral. Es el quinto año en el que España crea puestos de trabajo, lo cual es digno de aplauso. Un lustro ya encadenando crecimiento del empleo, que es, para mí, más allá de todo el ruido político y mediático sobre temas que a la inmensa mayoría de la gente les da exactamente igual, este es el gran problema de España. El gran problema económico que todavía tiene España no es otro que el paro y la deuda pública. Yo creo que estamos en las cuentas públicas, también es uno de los grandes problemas acuciantes, más que nada porque si viene otra crisis económica no vamos a carecer de margen para poder aguantar el golpe a nivel presupuestario. Pero el problema del paro afecta todavía, por desgracia, a cantidad de gente, y esto es lo más relevante. Entonces, los datos del año 2018 han sido positivos: 200.000 parados menos, cerca de 560.000 empleos más. El balance global es muy bueno. Se sigue creando empleo, se sigue reduciendo el paro, pero digamos que este es el lado bueno. Hay un lado menos bueno. Y que eso se ha encargado el gobierno de no señalarlo, que es que se está desacelerando la creación de empleo en los últimos meses. Y el dato de diciembre así lo demuestra una vez más. Es decir, el dato del mes de diciembre es positivo, porque se sigue generando puestos de trabajo, pero de forma algo más débil con respecto a los meses previos. Y hay que recordar que desde el pasado verano prácticamente la creación de empleo se viene resintiendo. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa más que nada es esa dinámica, esa tendencia descendente en la evolución del mercado de trabajo, sobre todo de cara a este año que acaba de empezar.
Y luego que entienda el gobierno que lo que tiene que hacer es corregir la reforma laboral o derogar las cosas más importantes de la reforma laboral, cuando precisamente la reforma laboral lo que ha conseguido es esto, son estos datos. Luego a mí me preocupa que he oído a Octavio Granado, que me parece de lo más potable del gobierno, que sabe mucho de la seguridad social y creo que ha dejado algunas cosas bien claras, ¿no? Como por ejemplo que como no hagamos nada, en 10 años el sistema ha quebrado. Hoy ya estaba empezando a hablar de catastrofistas, ya. Ya están los
agoreros,
siempre,
agoreros.
Los agoreros, tal. Bueno, pues los agoreros, es que no es ningún agorero, es que hace unos días China ha dado un dato escalofriante de bajada, de reducción del crecimiento. Estados Unidos está creciendo, pero también menos. La Unión Europea está creciendo, pero también menos. Y que España va a ser una isla porque está Sánchez. No, España se va a resentir de todo eso. Y eso significa que, como ya ha pasado y acaba de decir Manu muy bien, desde septiembre se está viendo cómo la tendencia de creación de empleo es menor, porque también es menor el crecimiento. Y menor que va a ser, porque Calviño, que es otra que tiene también dos dedos de frente, no digamos todo a la frente, pero dos dedos de frente sí, porque ha hecho alguna cosa que no nos ha gustado mucho, aunque otras sí, como la de parar lo de los precios máximos de la vivienda, que se la jugó en el Consejo de Ministros, pero dijo que por su cadáver, y no salió, aunque insisten en que salga, pues se tendrá que ir Calviño, porque no creo que haga un Solves firmando eso, pero bueno.
Solves aguanta muchas, ¿eh? Y Calviño sí. Yo creo que está ahí para aguantar varias también.
Bueno, a la primera esta gorda dijo que no, pero sí, bueno, sí. Calviño ya ha anunciado que va a revisar a la baja su propia previsión de crecimiento. Es decir, que ya no es una cosa de agoreros ni de nada, es una cuestión de que la realidad es esa. O sea, la realidad es que China se está pegando un desacelerón, que Estados Unidos también está desacelerando y que la Unión Europea también, y que eso nos va a afectar, y que tenemos por delante el Brexit, que tenemos por delante que no sabemos qué va a pasar con los acuerdos comerciales de Estados Unidos con China, que Apple, por ejemplo, que es la hoy se ha pegado un leñazo en la bolsa, que lleva varios días, lleva perdido más de un 20% la bolsa americana, pero Apple en concreto y todas las tecnológicas, porque a los chinos les está dando por comprarse los móviles chinos, que empiezan a considerar que no tienen nada que envidiar a los de la manzana, con lo cual aquí puede haber problemas que ni ahora mismo conocemos. Así que no se pongan tan gallitos, y que sí, que está muy bien, pero que miren la tendencia y que vean que el gráfico no va para arriba como iba hasta ahora, sino que va para abajo.
A ver, yo creo que uno de los grandes problemas del Partido Socialista, y en general de todos los partidos, pero como ahora está gobernando el PSOE, pues creo que hay que destacarlo por parte de Pedro Sánchez y su equipo. Uno de los grandes problemas es la hipocresía. A ver, a mí me ha sorprendido, no es que me haya sorprendido, pero me apena mucho observar una vez más cómo los políticos dicen una cosa y la contraria en función de cuál sea su situación en el poder. El gobierno del PSOE hoy se ha puesto medallas. Ha dicho que los datos son buenísimos, que aumenta la creación de empleo, que además es empleo de buena calidad, que el hecho de que España siga creando puestos de trabajo y que el paro siga cayendo a lo largo de 2018 es fruto inequívoco de las acertadas políticas económicas de Pedro Sánchez. Bueno, claro, pero ellos venden eso. Entonces, claro, a cualquier persona que escuche a esta panda de políticos y lo compare con lo que decían hace apenas 7 meses, cuando no estaban en el poder, pues se darán cuenta de que son eso, una panda de hipócritas, de profundos hipócritas, porque no hay ninguna diferencia entre los datos a cierre del año 2018 con los datos del año 2017, 2016 o 2015. El balance de estos últimos años es positivo en líneas generales y no hay grandes diferencias.
Es más, es un poquito peor el balance de los últimos 4 meses de Sánchez,
claro,
que todo lo que había en los últimos 4 años anteriores.
Pero en término global, es decir, si tomas en consideración todo el año 2018, el año 2018 ha sido bueno desde el punto de vista laboral. Entonces, si tuviéramos políticos responsables y con un mínimo nivel de dignidad, lo lógico es que el Partido Socialista reconociera que el empleo iba bien, o el mercado de trabajo iba bien, cuando estaba gobernando Mariano Rajoy. Ya sea fruto del crecimiento económico, ya sea fruto de la coyuntura internacional, ya sea fruto del dinero inyectado al Banco Central Europeo, pero no puedes negar la evidencia. Es decir, a lo mejor quítale hierro al asunto de la reforma laboral, porque, oye, consideras que no, que tu modelo es otro. Pero tienes que admitir que los datos son positivos. Y sin embargo, el PSOE, con Rajoy a la cabeza, estuvo años, porque la recuperación laboral comenzó en el año 2013-2014.
El PSOE.
La recuperación del mercado de trabajo comenzó en el año 2013-2014. Y el PSOE durante todos esos años ha estado diciendo que no, que el empleo que se crea es de mala calidad, que los datos son coyunturales, que se sigue destruyendo empleo, que todo es un cuento. Hombre, entonces, fíjate, desde el peor momento de la crisis, España ha recuperado casi 3 millones de puestos de trabajo. 3 millones de puestos de trabajo. Y el paro ha caído en casi 2 millones de personas. Hombre, eso no es fruto de Pedro Sánchez. Eso no es fruto de los últimos 6 meses de gobierno del PSOE. Eso es fruto de una serie de políticas económicas que han sido acertadas por parte de Mariano Rajoy, básicamente a la reforma laboral, que es, yo creo que uno de los grandes aciertos del anterior ejecutivo, y también de la coyuntura internacional, porque España durante estos últimos años ha crecido a un ritmo del 3%. ¿Cuál es el problema? Lo que acaba de señalar Carmen, que cuidado con echar balones al aire, cuidado con decir que las cosas van a ir mejor, mucho cuidado con decir que el ritmo de creación de empleo se va a acelerar, como ha dicho hoy el gobierno, porque lo que dicen los últimos indicadores es todo lo contrario. Es que ese ritmo de creación de empleo se está desacelerando, es que la economía española se está enfriando y que, cuidado, porque de aquí a los próximos meses hay turbulencias en el horizonte que a lo mejor pueden echar a la baja ese tipo de previsiones.
Pues además, vamos a ver, si solamente hay que coger los datos. Si cogemos los de empleo, ya lo acaba de decir Manu, desde septiembre se crea empleo, pero el ritmo es menor. y el crecimiento de la economía también. Pero si estábamos creciendo al 0,8 los dos primeros trimestres y estos han crecido al los otros dos al 0,6. O sea, y dice dos décimas. Oye, es que dos décimas es, mucho, ¿no? Es un tercio. O sea, dos décimas es más, es un tercio, ¿no? Uno es prácticamente.
Sí, un 20%, 20 y pico por ciento.
O sea, en porcentaje es un 20%, o sea, no son dos decimillas. Y a lo largo del año, pues sumas y es bastante, son 5 o 6 décimas. Vamos a ver cómo acaba el año. Porque ya la ministra, ya te digo, que va a hacer una previsión nueva para el año que viene, vamos a ver cómo acaba este. Entonces, en este contexto, subir el salario mínimo, amenazar con más impuestos, quererse cargar la reforma laboral para contentar a Podemos, empezar con lo de que si toco los alquileres, si toco los precios, si pongo precios máximos, o sea, si creas un ambiente ya no solo real de con datos, que, por cierto, dices, los coches, bueno, es que había mucho lío con el diésel, bueno, ya, pero la gente podía haberse comprado un gasolina o otro, no ha comprado coche, o sea, se han vendido coches, pero no se han vendido tantos coches como se deberían. ¿Por qué? Porque la gente ya no está alegre comprando, porque además los indicadores adelantados ya te dicen que el consumo no va a ser tan positivo como lo ha sido. De hecho, el sector textil, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tiendas de ropa y tal, va a tener un año nefasto. Y ahí está la prueba del gran Inditex, que le están pegando unos viajes en la bolsa. ¿Por qué? Porque está presentando unos resultados que no son los esperados, porque no han vendido lo que tenían que vender. ¿Eso es porque la gente no tiene dinero para comprar? ¿O está esperando un poco y diciendo, ¿para qué voy yo ahora a gastarme el dinero si no sé lo que va a pasar? Y eso es lo que crea desconfianza. O sea, a veces no hay que mezclar lo que son los datos que estamos viendo con la confianza o no que creas. O sea, si tú empiezas a crear desconfianza introduciendo elementos extraños y elementos de incertidumbre, además de la incertidumbre que ya te pueda venir, pues tienes un cóctel molotov.
Hay un dato que hoy creo que ha pasado un poco desapercibido, porque hemos tenido los datos de paro, hemos tenido también algunas otras informaciones a nivel bursátil, como la que estabas comentando, Carmen, de la caída de Apple en bolsa y demás. Pero hay un dato que a mí me ha llamado especialmente la atención y que, pese a que ha salido un poco, no ha sido muy destacado, creo que sí es relevante. Es el dato, el índice de confianza al consumidor. El índice de confianza al consumidor a cierre del mes de diciembre ha sufrido su peor caída, su mayor caída desde la crisis del año 2012, cuando España estaba en el ojo del huracán, cuando la prima de riesgo estaba en 700 puntos básicos, cuando no nos financiaban en los mercados, cuando España estaba al borde de la quiebra. Pues bien, desde el año 2012, el índice de confianza al consumidor nunca había registrado una caída como la que ha registrado en los últimos meses. Y a mí eso me parece muy relevante. ¿Por qué es importante este indicador? Porque este indicador habla de la valoración de los consumidores. Los consumidores somos todos nosotros.
Claro.
Entonces, el CIS, que es el organismo que se encarga de realizar esta encuesta, pregunta a los consumidores, a una serie de personas, cuál es su valoración sobre la situación económica actual y sobre sus expectativas de cara al futuro. Y la previsión o la valoración general que hacen los españoles de la situación económica es mala, es negativa. Ha empeorado de forma muy notable en los últimos meses. Y además las expectativas son también negativas, también tienden a la baja. Y esto, además, lo más relevante de este informe es que muestra que la confianza al consumidor se ha desplomado básicamente durante el último semestre. Es decir, coincidiendo con la moción de censura de Pedro Sánchez. A mí no me parece casualidad. Yo creo que en los últimos meses han coincidido una serie de factores que sí están generando una mayor incertidumbre entre la población, una mayor incertidumbre entre los agentes económicos, ya sean consumidores o ya sean empresarios o inversores. Y ese cúmulo de factores, desde mi punto de vista, se resumen básicamente en tres. Por un lado, la inestabilidad política. Oiga, es que tener un gobierno con la debilidad con la que tiene Pedro Sánchez, con minoría, en donde realmente no se sabe hacia dónde va, no se sabe con quién gobierna, no se sabe, está constantemente con bandazos y además está proponiendo una serie de medidas que pueden perjudicar de forma muy muy importante la economía española, porque al fin y al cabo han sido pactadas con Podemos. Eso genera incertidumbre y genera inestabilidad política. Pero es que a ello se le suma una coyuntura internacional en donde el foco de atención por parte de los inversores y los agentes está en una desaceleración de la economía mundial. Es decir, todos los organismos internacionales coinciden en que la economía del planeta va a crecer menos este año que el año anterior.
Pero China ya ha ofrecido datos actuales,
China,
no previsiones.
China dando sustos. Y luego hay una tercera derivada que quizás se puede a su vez dividir en dos, que por un lado son las tensiones geopolíticas. Por el tema de Estados Unidos-China, el tema de la guerra arancelaria, que no sabemos tampoco cómo va a terminar. De momento hay una especie de tregua, pero no sabemos a ciencia cierta si finalmente va a empeorar o no va a empeorar. La cuestión es que hay una serie de aranceles que han sido impuestos, hay una serie de tensiones políticas que pueden hacer daño a la economía mundial, y luego las tensiones geopolíticas dentro de la propia zona euro. Oye, que parece mentira, pero hay que recordar que hace escasas semanas Italia lanzó una amenaza bastante sustancial a Bruselas con que, oye, las exigencias de cumplimiento de déficit, que no, que por ahí no iba a pasar, que iba a aumentar el objetivo de déficit. Eso, que lo haga Grecia, ya supuso el problema que supuso hace escasos años, pero que lo haga Italia, cuya deuda pública es, en términos absolutos, la más elevada de toda la zona euro, que en términos relativos supone el 130% del PIB, es mucho más preocupante, porque Italia no es Grecia. Italia es una economía muy, muy potente dentro de la zona euro que puede generar graves problemas. Toda esta combinación de factores, evidentemente, afectan. Y esto se está reflejando en un indicador que es clave, que es el de la confianza al consumidor. Porque, como estás comentando, Carmen, si los consumidores ven que hay nubarrones en el horizonte, claro, eso lógicamente se va a trasladar en decisiones de inversión y en decisiones de consumo.
De no gasto. Y luego encima, bueno, el Euribor va lento, porque va lento, pero ya es imparable. O sea, el Euribor va a subir y va a encarecer las hipotecas de los que la tienen y de los que las quieran suscribir, por supuesto. Que es otro, digamos, otra incertidumbre añadida. Y no digamos ya en el sector del automóvil. O sea, si tú has puesto el sector del automóvil en el punto de mira. El sector del automóvil, además, no son solamente los que fabrican, ensamblan los coches. Es que son todos los componentes. Son 2 millones de empleos, directos e indirectos. 2 millones de empleos. Y con esta caída de las ventas del diésel, han puesto en riesgo muchísimos empleos. Y antes de empezar el programa hablábamos de los empleos que pueden poner en marcha, que se pueden poner en peligro. Pues hoy, con motivo de lo del Madrid Central, en la manifestación que ha habido en Madrid de autobuses turísticos, que son los que te llevan del aeropuerto, de la estación al hotel. Hay que decir que el centro de Madrid es donde se concentra un número increíble de plazas turísticas. Entonces, por lo visto, llegan los autobuses y no pueden entrar. Entonces tienen que dejar al turista con la maleta, sea niño, abuelo, madre o padre o ser...
A 2 kilómetros, decir.
A 2 kilómetros con la maleta, yendo al hotel, al centro, porque no puede entrar el autobús, porque no hay ningún sitio donde pare.
Bueno, pero eso es sanísimo, ¿no? Eso lo hace... Estoy convencido de que Carmena lo hace por la salud de las personas, para que anden, caminen y hagan ejercicio.
Sí, pero ya han avisado...
Igual que Guillermo Fernández Vegara con los trenes, sí, ¿no? Para que la gente camine por la noche.
Pero a lo que iba es que las empresas de los autobuses ya han avisado de que, obviamente, si eso sigue así, pues van a tener que despedir gente, o sea, porque no van a poder mantener todo el personal que tienen, pues porque primero se les va a caer el... porque al final la gente pues va a dejar de... se informará y dirá, oiga, que a mí me va a dejar a 2 kilómetros, pues yo no cojo este autobús, yo me voy en otro... o sea, no sé lo que haré, pero yo a mí no, usted no me puede dejar con los niños y las maletas en la Plaza de Atocha.
Pero si ya no es cuestión de que...
Hay muchas cosas que se están haciendo que van a tener un impacto muy negativo y que no son ahora, a lo mejor, la gente... Bueno, yo me acuerdo de 2008 y los catastrofistas, ¿no? ¡Hala, estáis locos! Las cosas que decís, es una... va a pasar eso, que... Bueno, pues nada, pues no hagáis nada.
Hombre, a ver, yo creo que si hay cosas que pueden afectar negativamente a la creación de empleo y a la evolución económica. En materia de política nacional, a mí me parece muy preocupante. Todo el mundo, mucha gente lo aplaudió con las orejas, creo que de forma muy ingenua. Esto de que suba el salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes. Bueno, ese tipo de medidas a quienes más perjudican es precisamente a la gente más desfavorecida, a la gente con escasa cualificación laboral, a los jóvenes que tienen poca o nula experiencia en el mercado laboral, o a los parados de larga duración que tienen muy difícil la recolocación, su recolocación en el mercado de trabajo. Entonces, ese tipo de medidas que se venden como un gran éxito por parte de la izquierda, pues hay que recordar que son precisamente destructoras netas de empleo, porque hay muchos trabajadores cuya productividad, cuyo valor añadido no alcanza esos 900 euros, que en realidad no son 900 euros, sí, son 900 claro. euros más el coste de la seguridad social, más el IRPF, etcétera. Al final son casi 1.400, 1.500 euros el coste real para el empresario. Bueno, su valor... su valor añadido, su productividad no alcanza ese umbral y como consecuencia una de dos, o se queda en el paro o directamente se va al mercado negro, es decir, sigue trabajando pero por detrás, en dinero negro, sin contrato, con todo lo que ello supone. Y a ello se le suma además el hecho de que de forma también increíblemente torpe y miope, muchos piensan que esto de los 900 euros es bueno para todos los trabajadores y además en todas las regiones. Oiga, es que no es lo mismo claro. cobrar 900 euros en Madrid o en el País Vasco que efectivamente claro. que en Cuenca o que en cualquier otra provincia donde hay menos empresas, donde hay menos trabajo, etcétera. La subida del SMI no va a afectar de forma sustancial al País Vasco, ni a Navarra, ni a Cataluña, ni a Madrid, ni a Baleares, ni a la Comunidad Valenciana. Pero estoy convencido que va a afectar y mucho a Andalucía, a Extremadura, a Canarias, es decir, a las Castillas, a las comunidades más pobres y a las más desfavorecidas. Y eso no se tiene en cuenta. Es decir, aquí algunos hablan de forma irresponsable del... No, es que, mira, es que en Luxemburgo hay un salario mínimo... de 2.000 euros al mes. Sí, es cierto, el salario mínimo está en 2.000 euros al mes, pero es que el salario medio de un luxemburgués roza los 4.000 o 5.000 euros al mes. Entonces, cuando la brecha es muy pequeña entre el salario mínimo y el salario medio, al final lo que estás generando es destrucción de empleo. Imposibilitas que esa gente pueda trabajar por vía legal. Y a mí esa medida me preocupa, y me preocupa todavía mucho más... La contrarreforma al mercado laboral.
Por supuesto, le preocupa a Manuel y le preocupa al secretario de Estado de la Seguridad Social, que lo ha dicho. Se lo ha dicho a Sánchez públicamente. Le ha dicho que esa medida iba a generar caída, o sea, que podía generar
destrucción
de empleo.
¿No?
No lo han hecho ni... ¿El Banco de España?
Que lo diga... 150.000 puestos de trabajo.
Que lo diga BBVA Research. Lo dijo el secretario de Estado de la Seguridad Social y le callaron la boca al minuto uno y nadie hizo caso. Pero ahí están las declaraciones de un miembro del gobierno diciendo que eso iba a arrastrar puestos de trabajo.
Por eso digo que a veces este tipo de propuestas se lanzan sin medir las consecuencias y tienen efectos negativos. Lo de Madrid Central a mí me parece también muy sintomático. Y ya no solo por el hecho de que perjudica a los turistas, que evidentemente les complica la vida. Es que les complica la vida a los propios madrileños.
Claro.
Oiga, es que un madrileño no puede moverse libremente por su ciudad. Es que tiene totalmente capada la posibilidad de entrar en el centro de la ciudad con todo lo que ello supone. Que hay que pedir un permiso al ayuntamiento para poder visitar a lo mejor un amigo que vive en el centro.
No.
Y tienes...
Tu amigo tiene que pedir
el permiso.
Tiene que decir al ayuntamiento tu matrícula, tu nombre y tu
pero
todo para
¿sabes
que
dónde sucede
su
se
casa?
Se acabaron la fiesta sorpresa.
Que es el colmo.
Pero
claro.
¿Sabes dónde sucede eso, no?
Y la fiesta sorpresa y las sorpresas en general.
Sí, sí.
Pero eso sucede en las urbanizaciones privadas. En las urbanizaciones privadas de la Jet Set, tú no puedes entrar en una urbanización privada. El dueño de la propiedad, el dueño del piso, tiene que avisar a seguridad de que va a venir un amigo o un familiar a visitarte. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en el espacio público. No.
Hoy había además, Manu, unos datos de varias asociaciones de empresarios madrileños de pequeño comercio en la zona de Madrid Central que decían que, primero, no entendían cómo había entrado en vigor desde el 30 de noviembre esto de Madrid Central, cuando en realidad, o sea, parece un simulacro porque no están multando, entonces les afecta a ellos en toda la campaña de Navidad.
20% llevan de pérdidas.
Efectivamente, de pérdidas. Un 20%. Decían, a ver si remontamos en las rebajas. Pero aún así, es que este experimento que lo hagan con la Coca-Cola.
Sobre todo porque en estos días es cuando ellos hacen el 50% de todas las ventas del año. En estos días, ¿verdad? Si les cae un 20%, imagínate la facturación general del año, cómo se les queda.
Menor afluencia de público, menores ventas. Es tan sencillo como eso. Pero fíjate que para mí lo trágico es que haya calado en la sociedad y sobre todo en la mayoría de medios de comunicación el argumento que ha empleado Carmena y su equipo para restringir el tráfico en Madrid. Oye, que llevamos todas las navidades con la alerta de contaminación, con el límite de
70.
Con el límite de 70, pero bueno, a eso me refiero. Vamos a ver. Pero esto de limitar a 70 no era para acabar con la contaminación. Oye, claro. Pues hay más contaminación que nunca.
Desde luego.
No será, digo yo, que yo soy a lo mejor muy desconfiado. ¿No será que estamos en invierno y la gente enciende la calefacción? Sí. ¿Qué pasa?
Qué vergüenza.
Que lo de que los conductores bajen, pisen el freno y vayan a 70 es una molestia, pero digamos que puede ser aceptable. Ahora,
y eso sí recauda.
Claro, porque no, hay multas.
Todavía, ¿no?
Pero ya me gustaría a mí escuchar a un podemita decir, no. Está Madrid muy contaminada. Estamos a menos 3 grados bajo cero, pero les vamos a prohibir que enciendan la calefacción por el bien de la atmósfera. Venga, hombre.
Pero vamos a ver, que hagan un plan renove de calefacciones en el centro. Vamos a ver si tanto les preocupa. Todo el mundo sabe que las calefacciones que hay en el centro de Madrid, en muchos sitios, contaminan. Pues oiga, primero, antes de hacer todo este plan, hubiera sido mucho más fácil, para que la contaminación se reduzca, arreglar lo de las calefacciones, ¿no? Que jorobar al sector turístico, al sector del comercio, a todos en general, los madrileños, organizar este pitote de tener que decir al ayuntamiento la matrícula de tu amigo, que además no puede estar más de 2 horas si es antes de las 9, porque entonces no puede aparcar en él. ¿Pero qué es esto? Oiga, revise, vamos a ver, Madrid en el Madrid Central, ¿cuántas calefacciones hay todavía que contaminan? Vamos a hacer un plan renove, que por cierto, así gastarían algo del presupuesto, que no ejecutan el presupuesto nada más que en las asociaciones de sus amiguetes. Pues oiga, mire, algo de dinero ya se podía gastar en esto, que es mejorar, eso sí que contamina. Y la prueba está aquí, llevamos 5 días y todo sigue igual.
Es pura ingeniería social, y hay que, los datos demuestran que a pesar de todo este tipo de alarmismo, amarillismo mediático y político, Madrid es una de las ciudades más limpias de Europa, donde el aire está menos contaminado, por lo tanto que no nos cuenten historias.
Y una última cuestión, porque fue el tema, uno de los temas del día de ayer, y que es lo he introducido de alguna manera, casi para hacer el chascarrillo del presidente extremeño, ¿no? Y con todo el lío que tienen con la red ferroviaria en Extremadura, ¿no? Después de los altercados, de los accidentes, las averías en los trenes consecutivas, no solamente durante todas las navidades, con más de 300 pasajeros afectados, con los ancianos ahí caminando por esas vías, con las traviesas de madera, ¿no? Un tren, nos decían ayer, una asociación de afectados, que son los que se manifiestan una vez al año, ya sea en Cáceres, en Badajoz o en Madrid, que llevan ya 3 años manifestándose porque lo llevan pidiendo mucho tiempo. Decían, no, es que tenemos trenes del siglo XX en unas vías del siglo XIX, dice, esto no tiene ningún sentido, no hay igualdad entre las comunidades autónomas. Hoy Guillermo Fernández Varela sí que ha hecho declaraciones.
Ay,
ayer
mira,
hubo silencio.
Claro, que es que en mayo hay algo, ¿no?
Pero nada tajantes, Carmen, es lo que a mí me
sí,
pero nada tajantes, ¿no? O sea, porque yo, si hubiera sido él, hubiera sacado rédito de esto, de sí. Voy a pedirle al presidente,
claro,
del gobierno.
Claro, pero eso se hace cuando gobierna la derecha. Cuando gobierna la derecha,
pero
vienes a Madrid, te manifiestas, porque vino a una manifestación y se puso en primera línea, pero eso que gobernaba el PP, hombre. Gobernando Zapatero y gobernando Sánchez, ¿para qué vas a armar tampoco? Dices un poquito para quedar bien, pero nada más, pero son unos impresentables.
Hombre, a ver, desde luego no es la misma actitud que tenía el gobierno de la Junta de Extremadura cuando gobernaba el PP con la que tiene ahora con el PSOE, eso es evidente. Ahora, yo también es cierto que este tipo de incidentes se suelen aprovechar por parte de los políticos para reclamar, pues bueno, es que nosotros también queremos línea de AVE. Bueno, línea de AVE a todas las provincias de España, pues sinceramente a mí me parece un despropósito y un despilfarro de recursos absolutamente inaceptable.
Ya hubo que cerrar alguno, acuérdate,
sí.
Por falta de pasajeros.
Claro, es que
bajar
a mí me recuerda,
¿no?
Volvemos a cometer los mismos errores del pasado. ¿Os acordáis de los famosos aeropuertos vacíos?
Claro,
que
claro.
En España toda provincia
y
de más de 10.000 habitantes tenía que tener un aeropuerto.
Y las R's.
Y una universidad y autopista. Y bueno, pues eso generó una burbuja de obra pública que fue financiada vía impuestos y vía deuda, y que finalmente se demostró un desastre. Con la quiebra de autopistas, el cierre de aeropuertos, la infrautilización de muchas infraestructuras públicas que jamás van a alcanzar rentabilidad. ¿Y por qué se hicieron? ¿Por qué se construyeron? Por una sencilla razón. No fue para mejorar el servicio a la gente o para mejorar la comunicación entre las regiones. No, no. Fue por una cuestión de puro rédito político. Porque el político lo que busca, entre otras cosas, es lo de cortar la banderita, lo de cortar el lacito,
la cinta, ¿no?
En la cinta y inaugurar grandes obras públicas. Porque piensa que eso le da votos. Bueno, no sé si le da votos o no. Yo creo, sinceramente, que no. Ahora, lo que nos da son muchos quebraderos de cabeza y, desde luego, una ingente cantidad de dinero público que acaba de forma despilfarrada, como hemos visto con el
aquí
tema
no hablamos solo de alta velocidad. O sea, ellos no reclaman un AVE.
Pero también hay más autopistas, pero hay más aeropuertos que en Alemania. Más kilómetros de autopista y de autovía y de AVE. O sea, nos hemos vuelto locos.
De AVE, en este país, número dos del mundo. Solo nos supera China.
O sea, hace unos años aquí nos volvimos locos y todo el mundo, los políticos, querían universidad, aeropuerto, porque aeropuerto, es que aeropuerto hay, no quiero decir ninguna provincia para que no se me enfade, pero quiero decir, hay
en casi todas, tropecientos. Pero rentables, ¿cuántas?
No, claro,
casi ninguno.
Pues para rodar películas y estas cosas, ¿no?
Bueno, ahora sí, que se ha privatizado,
para que vaya Sánchez a con el que se abrió un aeropuerto solo para que fuera él, o sea,
al
que,
concierto, al de Castellón.
Se abrió el de Castellón, que solamente el de Castellón está funcionando, pero solo funciona para determinadas. Se abrió especialmente ese día y se contrató personal y de todo para que el señor el presidente aterrizara. Entonces, es una locura. Yo estoy con Manu, o sea, vamos a ver, aquí tiene que haber un criterio también un poco de consano. No puede haber. Otra cosa es que se les mejore lo que es las vías y el
tren. Yo no estoy reclamando el AVE. Yo lo que digo es que hay mucha diferencia entre comunidades.
Oí esta tarde a Manu decir que se había las comunidades autónomas, mucho dinero y tal. Pero es que has recibido mucho dinero de Europa. Sí, que eso no lo habéis dicho esta tarde. Sí. Los fondos de europeos, ¿qué se ha hecho con ese dinero en Andalucía y en Extremadura?
100.000 millones. Andalucía, 100.000 millones de euros.
En Extremadura no lo sé, pero mucho también. Entonces, a lo mejor se podría haber utilizado algo en mejorar el tren, que no lo sé.
Bueno, pues yo creo que esto vamos a tener que hablar más adelante, porque parece ser, yo creo que una vez ahora salta la liebre, ¿no? Y sobre todo con escasez informativa en Navidad y ha salido ahí, ha quedado en el primer plano este tipo de noticias, seguramente pues vamos a hablar de ello. Manuel y Carmen, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, y nosotros ahora nos vamos a la publicidad y volvemos analizando los temas de la política.
En Casa de Herrero, es Radio.